En agosto nos vemos. Capítulo 1. Volvió a la isla el viernes 16 de agosto en el transbordador de las 3 de la tarde. Llevaba pantalones vaqueros, camisa de cuadros escoceses, zapatos sencillos de tacón bajo y sin medias, una sombrilla de raso, su bolso de mano y como único equipaje un maletín de playa. En la fila de taxis del muelle fue directa a un modelo viejo carcomido por el salitre. El chofer la recibió con un saludo de amigo y la llevó dando tumbos a través del pueblo indigente. Con casas de bareque, techos de palma amarga y calles de arena ardiente frente a un mar en llamas. Tuvo que hacer cabriolas para sortear los cerdos impávidos y a los niños desnudos que lo burlaban con pases de torero. Al final del pueblo se enfiló por una avenida de palmeras reales donde estaban las playas y los hoteles de turismo, entre el mar abierto y una laguna interior poblada de garzas azules. Por fin se detuvo en el hotel más viejo y desmerecido. El conserje la esperaba con una ficha de inscripción lista para firmar y las llaves de la única habitación del segundo piso que daba a la laguna. Subió las escaleras con 4 zancadas y entró en el cuarto pobre con un olor de insecticida reciente y casi ocupado por completo con la cama enorme matrimonial. Sacó del maletín un neceser de cabritilla y un libro intonso que puso en la mesa de noche con una página marcada por el cortapapeles de marfil. Sacó una camisola de dormir de seda rosada y la puso debajo de la almohada. Sacó también una pañoleta de seda con estampados de pájaros ecuatoriales, una camisa blanca de manga corta y unos zapatos de tenis muy usados y los llevó al baño. Antes de arreglarse, se quitó el anillo de casada y el reloj de hombre que usaba en el brazo derecho. Los puso en una repisa del tocador y se hizo abluciones rápidas en la cara para lavarse el polvo del viaje y espantar el sueño de la siesta. Cuando acabó de secarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos, a pesar de sus dos partos. Se estiró las mejillas hacia atrás con los cantos de las manos para acordarse de cómo había sido joven. Pasó por alto las arrugas del cuello, que ya no tenían remedio, y se revisó los dientes perfectos y recién cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se frotó con el pomo de desodorante las axilas bien afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales AMB bordadas en el bolsillo. Se cepilló el cabello indio, largo hasta los hombros, y se amarró la cola de caballo con una pañoleta de pájaros. Para terminar, se suavizó los labios con lápiz labial de vaselina simple. Se humedeció los índices en la lengua para alisarse las cejas encontradas. Se dio un toque de maderas de oriente detrás de cada oreja y se enfrentó por fin al espejo con su rostro de madre otoñal. La piel sin rastro de cosméticos tenía el color y la textura de la melaza, y los ojos de topacio eran hermosos con sus oscuros párpados portugueses. Se trituró a fondo, se juzgó sin piedad y se encontró casi tan bien como se sentía. Solo cuando se puso el anillo y el reloj se dio cuenta de su retraso. Faltaban 6 para las 4, pero se concedió un minuto de nostalgia para contemplar las garzas que planeaban inmóviles en el sopor ardiente de la laguna. El taxi la esperaba bajo los platanales del portal. Arrancó sin esperar órdenes por la avenida de palmeras hasta un claro de los hoteles donde estaba el mercado popular al aire libre, y se detuvo en un puesto de flores. Una negra grande que dormitaba en una silla de playa despertó sobresaltada por la bocina. Reconoció a la mujer en el asiento posterior del automóvil y le dio entre risas y chácharas el ramo de gladiolos que había encargado para ella. Unas cuadras más adelante, el taxi torció por un sendero apenas transitable que subía por una cornisa de piedras afiladas, a través del aire cristalizado. Por el calor se veía el Caribe abierto, los yates de placer alineados en la dársena del turismo. El transbordador de las cuatro que regresaba a la ciudad. En la cumbre de la colina estaba el cementerio más pobre. Empujó sin esfuerzo el portón oxidado y entró con el ramo de flores en el sendero de túmulos ahogados por la maleza. En el centro había una ceiba de grandes ramas que la orientó para identificar la tumba de su madre. Las piedras afiladas hacían daño aún a través de las suelas de caucho recalentado. Y el sol áspero se filtraba por el raso de la sombrilla. Una iguana surgió de los matorrales, se detuvo en seco frente a ella, la miró un instante y escapó en estampida. Se puso un guante de jardín que llevaba en el bolso y había tenido que limpiar tres lápidas cuando reconoció la de mármol amarillento con el nombre de la madre y la fecha de su muerte, 8 años antes. Había repetido aquel viaje cada 16 de agosto a la misma hora, con el mismo taxi y la misma florista, bajo el sol de fuego del mismo cementerio indigente, para poner un ramo de gladiolos frescos en la tumba de su madre. A partir de ese momento, no tenía nada que hacer hasta las 9 de la mañana del día siguiente, cuando salía el primer transbordador de regreso. Se llamaba Ana Magdalena Bach. Había cumplido 46 años de nacida y 27 de un matrimonio bien avenido con un hombre que amaba y que la amaba, y con el cual se casó sin terminar la carrera de artes y letras, todavía virgen y sin noviazgos anteriores. Su madre había sido una célebre maestra de primaria montessoriana, que a pesar de sus méritos, no quiso ser nada más hasta su último aliento. Ana Magdalena heredó de ella el esplendor de sus ojos dorados, la virtud de las pocas palabras y la inteligencia para manejar el temple de su carácter. Era una familia de músicos. Su padre había sido maestro de piano y director del Conservatorio Provincial durante 40 años. Su marido, también hijo de músicos y director de orquesta, sustituyó a su maestro. Tenían un hijo ejemplar, que era el primer chelo de la Orquesta Sinfónica Nacional a los 22 años y había sido aplaudido por Leopoldovich Rostropovich en una sesión privada. En cambio, la hija de 18 años tenía una facilidad casi genial para aprender de oído cualquier instrumento, pero solo le gustaba como pretexto para no dormir en casa. Estaba de amores alegres con un excelente trompetista de jazz, pero quería profesar en la orden de las Carmelitas Descalzas contra el parecer de sus padres. La voluntad de ser enterrada en una isla la había expresado su madre 3 días antes de morir. Ana Magdalena quiso viajar al entierro, pero a nadie le pareció prudente, pues ella misma no creyó que pudiera sobrevivir a la congoja. Su padre la llevó a la isla el primer aniversario para poner la lápida de mármol que estaban debiéndole a la tumba. La asustó la travesía en una canoa con motor fuera de borda, que demoró casi 4 horas sin un instante de buena mar. Admiró las playas de arena dorada al borde mismo de la selva virgen, la algarabía de los pájaros y el vuelo fantasmal de las garzas en el remanso de la laguna interior. La deprimió la miseria de la aldea, donde tuvieron que dormir a la intemperie en hamacas colgadas entre 2 cocoteros, a pesar de que allí habían nacido una poeta y un senador grandilocuente que estuvo a punto de ser presidente de la República. Le impresionó la cantidad de pescadores negros con el brazo mutilado por la explosión prematura de los tacos de dinamita. Sin embargo, por encima de todo, comprendió la voluntad de su madre cuando vio el esplendor del mundo desde la cumbre del cementerio. Era el único lugar solitario donde no podía sentirse sola. Fue entonces cuando Ana Magdalena Bach se impuso el propósito de dejarla allí donde estaba y llevar todos los años un ramo de gladiolos para su tumba. Agosto era el mes de los calores y los aguaceros locos, pero ella lo entendió como una más de las penitencias que debía cumplir sin falta y siempre sola. La única debilidad la tuvo ante la insistencia de sus hijos por conocer la tumba de la abuela, y la naturaleza se la cobró con una travesía pavorosa. La lancha zarpó a pesar de la lluvia para que no les anochecieran el camino, y los niños llegaron aterrorizados y vencidos por el mareo. Esa vez, por fortuna, pudieron dormir en el primer hotel de turismo que el senador construyó a nombre suyo con dineros del Estado. Ana Magdalena Bach había visto crecer año tras año los acantilados de vidrio que aumentaban mientras la aldea se empobrecía. Las lanchas de motor fueron jubiladas por el transbordador. La travesía siguió siendo de 4 horas, pero con aire acondicionado, orquesta y muchachas de placer. Solo ella mantuvo la rutina como el visitante más puntual de la aldea. Volvió al hotel. Se tendió en la cama sin más ropas que las bragas de encajes y reanudó la lectura del libro en la página marcada con el cortapapeles bajo las aspas del ventilador del techo que apenas si removían el calor. El libro era Drácula, de Bram Stoker. Había leído la mitad en el transbordador con el fervor de una obra maestra. Se quedó dormida con el libro en el pecho y despertó 2 horas después en las tinieblas, empapada de sudor y muerta de hambre. El bar del hotel estaba abierto hasta las 10 de la noche y había bajado a comer cualquier cosa antes de dormir. Notó que había más clientes que de costumbre a esa hora y el mesero no le pareció el mismo de antes. Ordenó, para no equivocarse, el mismo sándwich de jamón y queso de años atrás, con pan tostado y café con leche. Mientras se lo llevaban, cayó en la cuenta de que estaba rodeada por los mismos turistas mayores de cuando el hotel era el único. Una niña mulata cantaba boleros tristes y el mismo Agustín Romero, ya viejo y ciego, la acompañaba con amor en el mismo piano decrépito de la fiesta inaugural. Ella terminó deprisa, tratando de sobreponerse a la humillación de comer sola. Pero se sintió bien con la música, que era suave y sedante, y la niña sabía cantar. Cuando terminó, solo quedaban 3 parejas en mesas dispersas, y justo frente a ella, un hombre distinto que no había visto entrar. Vestía de lino blanco, con el cabello metálico. Tenía en la mesa una botella de brandy y una copa a la mitad, y parecía estar solo en el mundo. El piano inició el claro de luna de Debussy en un aventurero arreglo para bolero. Y la niña mulata la cantó con amor. Conmovida, Ana Magdalena Bach pidió una ginebra con hielo y soda, el único alcohol que sobrellevaba bien. El mundo cambió desde el primer sorbo. Se sintió pícara, alegre, capaz de todo y embellecida por la mezcla sagrada de la música con la ginebra. Pensaba que el hombre de la mesa de enfrente no la había visto, pero lo sorprendió observándola cuando lo miró por segunda vez. Él se ruborizó. Ella le sostuvo la mirada mientras él miró el reloj de Leontina. Lo guardó azorado. Se sirvió otro vaso, pendiente de la puerta, ofuscado, porque ya era consciente de que ella lo observaba sin misericordia. Entonces la miró de frente. Ella le sonrió y él la saludó con una leve inclinación de cabeza. ¿Puedo invitarla a una copa?, le preguntó. Sería un placer, dijo ella. Él pasó a su mesa y le sirvió un trago con muy buen estilo. Salud, dijo. Ella se puso a tono y ambos bebieron de un golpe. Él se atragantó, tosió con sobresaltos de todo el cuerpo y quedó bañado en lágrimas. Guardaron un largo silencio hasta que él se secó con un pañuelo perfumado de lavanda y recobró la voz. Ella se atrevió a preguntarle si no esperaba a nadie. No, dijo él. Era un asunto importante, pero ya no fue. Ella preguntó con una expresión de incredulidad calculada. ¿Negocios? Él le respondió. Ya no estoy para otras cosas. Pero lo dijo en el tono de los hombres cuando quieren que no les crean. Ella lo complació. Y él remató con una gran plebeya, ajena a su modo de ser, pero bien medida. Será en su casa. Así siguió pastoreándolo con su tacto fino, hasta enredarlo en una charla banal. Jugó a adivinarle la edad y se equivocó por un año de más, 46. Jugó a descubrir su país de origen por el acento y a la tercera vez fue la vencida. Gringo hispano. Probó a adivinar la profesión y a la segunda tentativa él se apresuró a decirle que era ingeniero civil y ella sospechó que era una artimaña para impedirle que tropezara con la verdad. Hablaron sobre la audacia de convertir en bolero una pieza de Debussy, pero él no la había advertido. Sin duda se dio cuenta de que ella sabía de música y él no había pasado del Danubio Azul. Ella le contó que estaba leyendo Drácula de Stoker. Él lo había leído en el colegio y seguía impresionado con el episodio del conde que desembarcó en Londres transformado en perro. Ella estuvo de acuerdo y no entendía por qué Francis Ford Coppola lo había cambiado en su película inolvidable. En el segundo trago ella sintió que el brandy se había encontrado con la ginebra en alguna parte de su corazón y tuvo que concentrarse para no perder la cabeza. La música se acabó a las 11 y la orquesta solo esperaba que ellos se fueran para cerrar. Ella lo conocía entonces como si hubiera vivido con él desde siempre. Sabía que era aseado, impecable en el vestir, con unas manos mudas agravadas por el esmalte natural de las uñas y un corazón bueno y cobarde. Se dio cuenta de que estaba cohibido por sus grandes ojos amarillos y no los apartó de él. Entonces se sintió fuerte para dar el paso que no se le había ocurrido ni en sueños en toda su vida, y lo dio sin misterios. Subimos. Él había perdido el poder. No vivo aquí, dijo. Pero ella no esperó siquiera a que terminara de decirlo. Yo sí, dijo. Y se levantó y sacudió apenas la cabeza para dominarla. Segundo piso, número 203, a la derecha de la escalera. No toque, empuje nada más. Subió a la habitación con el terror delicioso que no había vuelto a sentir desde su noche de bodas. Encendió el ventilador, pero no la luz. Se desnudó en la oscuridad sin detenerse y dejó el reguero de ropa en el suelo desde la puerta hasta el baño. Cuando encendió el foco del tocador, tuvo que cerrar los ojos y aspirar hondo para regular la respiración y el temblor de las manos. Se lavó el sexo a toda prisa, las axilas y los dedos de los pies macerados por el caucho de los zapatos, pues, a pesar de los sudores de la tarde, no había pensado bañarse hasta el día siguiente. Sin tiempo de cepillarse los dientes, se puso en la lengua una pizca de pasta dentífrica y volvió al cuarto iluminado apenas por la luz diagonal del tocador. No esperó a que su invitado empujara la puerta, sino que la abrió desde dentro cuando lo sintió llegar. Él se asustó, pero ella no le dio tiempo de más en la oscuridad. Le quitó la chaqueta a zarpazos enérgicos, la corbata, la camisa, y fue tirando todo en el suelo por encima de su hombro. A medida que lo hacía, el aire se iba impregnando de un tenue olor a lavanda. El hombre trató de ayudarla al principio, pero ella no le dio tiempo. Cuando lo tuvo desnudo hasta la cintura, lo sentó en la cama y se arrodilló para quitarle los zapatos y las medias. Él se soltó al mismo tiempo la hebilla del cinturón y se desabotonó la bragueta, de modo que a ella le bastó con jalar los pantalones para quitárselos. Ninguno de los dos se preocupó por las llaves y los billetes y monedas y la navaja que rodaron por el suelo. Por último, lo ayudó a sacarse el calzoncillo a lo largo de las piernas y se dio cuenta de que no era tan bien servido como su esposo, que era el único adulto que conocía desnudo, pero estaba sereno y enarbolado. No le dejó ninguna iniciativa. Se acaballó sobre él hasta el alma y lo devoró para ella sola y sin pensar en él, hasta que ambos quedaron perplejos y exhaustos en una sopa de sudor. Permaneció encima, luchando contra las primeras dudas de su conciencia bajo el ruido sofocante del ventilador, hasta que se dio cuenta de que él no respiraba bien. Abierto en cruz, bajó el peso de su cuerpo y se tendió de espaldas a su lado. Él permaneció inmóvil hasta que tuvo el primer aliento para preguntar: ¿por qué yo? Fue una inspiración, dijo ella. Viniendo de una mujer como usted, dijo él, es un honor. Ah, bromeó ella. ¿No fue un placer? Él no contestó y ambos yacieron pendientes de los ruidos de sus almas. El cuarto era hermoso en la penumbra verde de la laguna. Se oyó un aleteo. Él preguntó: ¿qué es eso? Ella le habló de los hábitos de las garzas en la noche. Al cabo de una hora larga de susurros banales, empezó a explorarlo con los dedos, muy despacio, desde el pecho hasta el bajo vientre. Siguió con el tacto de sus pies a lo largo de las piernas y comprobó que todo él estaba cubierto por un vello espeso y tierno como musgo en abril. Luego volvió a buscar con los dedos el animal en reposo y lo encontró desalentado, pero vivo. Él se lo hizo más fácil con un cambio de posición. Ella lo reconoció con las yemas de los dedos, el tamaño, la forma, el frenillo acesante, el glande de seda, rematado por un dobladillo que parecía cosido con agujas de enfaldelar. Contó al tacto las puntadas y él se apresuró a aclararle lo que ella había imaginado. Me circuncidaron de adulto, y agregó con un suspiro. Fue un placer muy raro. Por fin, dijo ella sin clemencia, algo que no fue un honor. Se apresuró a mitigarlo de golpe con besos tiernos en la oreja, en el cuello. Él la buscó con los labios y se besaron en la boca por primera vez. Ella volvió a buscarlo y lo encontró armado. Quiso asaltarlo de nuevo, pero él se le reveló como un amante exquisito que la elevó sin prisa hasta el grado de ebullición. Ella se sorprendió de que unas manos tan primarias fueran capaces de semejante ternura y trató de resistir con coqueteos fáciles, pero él se le impuso con firmeza, la manejó a su gusto y manera y la hizo feliz. Habían dado las dos cuando un trueno sacudió los estribos de la cama y el viento forzó el pestillo de la ventana. Ella se apresuró a cerrarla y en el mediodía instantáneo de otro relámpago vio la laguna encrespada y a través de la lluvia vio la luna inmensa en el horizonte y las garzas azules aleteando sin aire en la borrasca. Él dormía. De regreso a la cama, se le enredaron los pies en la ropa de ambos. Dejó la suya en el suelo para recogerla después y colgó la chaqueta de él en la silla. Colgó encima la camisa y la corbata. Dobló los pantalones con cuidado para no arrugar la línea y puso encima las llaves, la navaja y el dinero. El aire del cuarto había refrescado por la tormenta, así que se puso la camisa rosada de una seda tan pura que se le erizó la piel. El hombre, dormido de costado y con las piernas encogidas, le pareció un huérfano enorme y no pudo resistir una ráfaga de compasión. Se acostó a sus espaldas, lo abrazó por la cintura y el resplandor de su cuerpo ensopado acabó de despertarlo. Él soltó un resuello áspero y se apartó dormido. Ella se durmió apenas y despertó en el vacío del ventilador eléctrico cuando se fue la luz y el cuarto quedó en penumbra ardiente. Él roncaba entonces con un silbido continuo. Por simple travesura, ella empezó a toquetearlo con la punta de los dedos. Él dejó de roncar con un sobresalto abrupto y empezó a revivir. Ella lo abandonó por un instante y se quitó de un tirón la camisola de dormir. Pero cuando volvió a él, fueron inútiles sus artes, pues se dio cuenta de que él se hacía el dormido para no complacerla por tercera vez. Así que volvió a ponerse la camisola y se durmió de espaldas a él. Su horario natural la despertó a las 6. Yació un instante divagando con los ojos cerrados, sin atreverse a admitir el latido de dolor de sus sienes, ni la náusea helada, ni el desasosiego por algo ignoto que sin duda la esperaba en la vida real. Por el ruido del ventilador se dio cuenta de que la alcoba era ya visible en el alba azul de la laguna. De pronto, como el rayo de la muerte, la fulminó la conciencia brutal de que había fornicado y dormido por primera vez en su vida con un hombre que no era el suyo. Se volvió a mirarlo asustada por encima del hombro. Y no estaba, tampoco estaba en el baño. Encendió las luces generales y vio que no estaba la ropa de él. Y en el camino la suya, que había tirado por el suelo, estaba doblada y puesta casi con amor en la silla. Solo entonces se dio cuenta de que no sabía nada de él, ni siquiera el nombre. Y lo único que le quedaba en su noche loca era un triste olor de lavanda en el aire purificado por la borrasca. Solo cuando cogió el libro de la mesa de noche para guardarlo en el maletín, se dio cuenta de que él le había dejado entre sus páginas de horror un billete de $20.